Hola, buenas noches y bienvenidos a otro directo en YouTube y otro podcast del Top Noticias Tech. Es el número 160, ahorita que vi el número del episodio TNT, número 160, fue tipo, wow, he hecho 160 de estas cosas, viendo todas las noticias desde hace como 160 semanas de lo que está sucediendo en el mundo de tecnología. Pero emocionado de estar aquí, y ahora que lo hacemos en vivo, gracias a todos por estar por acá en el chat y tomarse un ratito de su miércoles en la noche para platicar de tech. ¿Cómo están? Por ahí veo en el chat a Santiago, Juan, Rosy, Adriana, Jorge, Ángel, Ismael, Eduardo, Jorge, Diego, Jafet, Felipe, Ángel, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenidos a otro directo podcast. No sé cómo llamarlo ya. ¿Es un podcast o es un directo, Chris?
Una charla.
Es una charla que se distribuye en diferentes formatos en el internet. Es lo que es. Otra vez, y tristemente, porque lo extrañamos la semana pasada, aquí está Pato. Pato no está. Pato, mi amigo que nos ha estado acompañando en el Top Noticias Tech, está en Colombia en estos momentos, entonces estaba un poquito complicado de que esté presente. Pero nos vamos a echar el podcast sin él y vamos a ver lo que está sucediendo, porque esta semana tenemos notas interesantes. Y aunque no tenemos a Pato aquí, sí tenemos a Chris. ¿Cómo andas, Chris?
Excelente. Vamos a suplir a Pato. Vamos a intentar suplir a Pato.
Intentar suplirlo. El vato no se calla y es súper inteligente. Está complicado.
Sí, demasiado.
Hemos tenido muchos invitados acá en el podcast y la verdad Pato me sorprendió cómo luego le interesa tanto el tema y es bien conocedor de todo lo que habla. Está bien interesante ese güey. Ya lo verán acá pronto las próximas semanas. Y también se me ocurrió la idea de tener invitados. Entonces puede que pronto tengamos más invitados, ¿verdad, Chris?
Sorpresas por ahí. Unos buenos nombres.
Invitados sorpresas. Un amigo acá de creador de contenido de Monterrey me dijo, oye, hay que grabar un podcast. Y yo tipo, pues es que la neta como que no hago podcast con invitados. Pero cáele al Top Noticias Tech y cotorreamos.
Entonces, que la raza lo conozca.
Se puede poner interesante. No vamos a dar spoilers. Veo muchas preguntas por acá en la miniatura. ¿De qué vamos a hablar? Cochinos todos los que reconocieron el logotipo de Pornhub, ¿eh? Cochinos. Avergonzado estoy. No, hay una nota muy importante del tema de pornografía en línea y quería hablar de eso, que es una de las notas importantes que sucedió de tecnología esta semana. Creo que más importante que eso es todo el tema de TikTok. No sé si vieron, pero justamente el día de hoy, cuando estamos haciendo este en vivo, el United States Congress, creo que se dice Congreso, no estoy seguro, el Congreso de Estados Unidos aprobó un bill, o sea, que está a un paso de ser una ley, para erradicar TikTok de Estados Unidos. Y esto es algo importantísimo que está sucediendo y que tiene muchas implicaciones. Les voy a platicar un poquito de la historia de cómo llegó a suceder esto. Y antes era como que, ¡ah! Van a banear TikTok. Pero ahora como que sí se ve real. Como que sí parece que va a suceder. Va a estar interesante hablar de eso. Y tenemos unas notas también de unos rumores de Apple y otras cositas para platicar aquí a gusto. ¿Cómo andan? Invita a Isa Marcial, estaría bueno. Luego me lo traigo también a Lisa. Anda, creo que todavía ocupado con su bebé nuevo. ¿Cómo andas, Eduardo? Saludos. Maestro del marketing que lo pones y sabes que la gente entrará. Claro, el buen clickbait. No, pero es una nota importante. Gracias a todos por acompañarnos. Si están por allá en Spotify, Apple Podcast, también un saludote y gracias por darse la vuelta. ¿Qué onda, Chris? ¿Listo para darle con las notas?
Estamos listos. Hay notas muy interesantes, pero creo que todavía están no tan movido, la verdad.
Sí, de repente hay semanas así como que más aguadas, ¿verdad?
Sí.
Pero sí. Yo creo que lo más importante es esto de TikTok. ¿Qué tan familiarizado estás con leyes estadounidenses?
Yo creo que menos 10%.
¿Menos 10%?
Sí, definitivamente. Cambian mucho, ¿eh?
Nos va a hacer falta Pato este directo, güey. Necesito traerme un experto de leyes por
que
acá.
Que nos escriba en el chat.
¿Sí? ¿Quién del chat le sabe? ¿Quién del chat sabe de leyes en Estados Unidos? Mira, les voy a platicar a las mejores de mis habilidades lo que está sucediendo con TikTok. Gracias a todos por estar por acá en el Top Noticias Tech, el podcast número 1 de tecnología en México. vamos a ver. Hay varias notas, pero por lo general les platico lo que está sucediendo. Hemos tenido rumores, cosas sucediendo sobre si vamos a tener o no un baneo de TikTok. Pero antes de meterme al tema, hay un super chat, ¿verdad, Chris?
Así es,
David. Échamelo. David Sackbay, con $2. Muchísimas gracias, hermano. Se aprecia. Un abrazote. Dice, tenía VPN en mi Mac, fui a Apple y me hicieron borrar. Es una aplicación, o sea, no es un sistema que estás instalando como que en kernel o algo así intenso. O sea, realmente los VPNs son legales y son completamente... O sea, si tú entras a la App Store de Apple, ahí está la aplicación de NordVPN. No es nada ilegal y no es nada indebido. Pero por lo general hay empresas, llámese Netflix, llámese otras empresas que no les encanta la idea de VPNs, pero no te apures. Todo es legal y lo tengo bien estudiado. Estás en todo tu derecho de esconder tu IP cuando navegas en el internet. Y si te hicieron borrarlo, pues no tiene sentido, güey. Según yo, no tiene nada de sentido. Igual y si estás teniendo algún tipo de problema con tu Mac... Puede ser que ese problema se haya ocasionado por tener el VPN prendido. Por ejemplo, a mí me pasa cuando me meto a mi cuenta del banco, que de repente no funciona. Y es como que no funciona. Y es porque tengo prendido el VPN, entonces apago el VPN y luego ya funciona. Hay de repente situaciones así. Entonces quizá el representante de Apple estaba haciendo un troubleshoot para ver qué tenía mal tu Mac y seguramente fue como que, oye, nada más para que no esté estorbando esto, quita todos los ajustes, quita el VPN y vamos a ver qué flow. Eso es lo que creo. Ahora sí, TikTok. ¿Están listos? Se los juro que les doy el resumen en 5 minutos porque sé que se pone un poquito aburrido hablar de leyes, pero es importante este tema. Tenemos por acá House Bill Passed That Could Ban TikTok. Hemos tenido, como dije, muchos rumores sobre si va a desaparecer TikTok o no en Estados Unidos. Hay muchos rumores de que si China los está espiando, de que si es malo para el consumidor, que si los niños se están adictando y está causando problemas de salud mental. O sea, hay muchos ángulos por el cual el gobierno de Estados Unidos ha estado intentando tumbar TikTok. También se habla mucho de competencia, ¿no? Como que Facebook e Instagram es una empresa americana y TikTok es una empresa china y pues está la guerra de Estados Unidos contra China y quién tiene más control y más... Es todo un tema muy político que no me voy a meter mucho, pero ya van varios años que está la cuestión de si TikTok sería completamente baneado en Estados Unidos. Pero el día de hoy, mientras estoy grabando esto y están viendo esto... Se dio un paso bien importante, porque de lo que yo he estado viendo de la gente que le sabe este tema, no pensaron que íbamos a llegar a este paso. Más o menos como funciona el sistema legal en Estados Unidos es, o sea, un comité dice, hey, vamos a hacer una nueva ley, queremos hacer esta nueva ley, y se tiene que hacer varios pasos de filtrar y de democracia para que se apruebe esa ley. Uno de los pasos más importantes es que pase el Congreso de Estados Unidos, que ya votaron a favor el día de hoy. Creo que aquí estaban los números exactos. 352 votos y se necesitaban dos tercios de mayoreo para avanzar. O sea, más de 66% del Congreso tenía que votar a favor para que pase esta ley. Y el día de hoy, con 352 votos, el US Congress aprobó esta... Todavía no es ley, le llaman bill, no sé cuál es el cómo se dice en Estados Unidos, pero aprobaron esto y pasó. ¿Qué sigue de aquí? Solamente falta que ahora entra como que al siguiente paso donde lo tiene que aprobar el Senado directamente. Entonces se va a hacer otra votación donde el Senado de Estados Unidos se van a juntar y van a discutir las implicaciones de sí, no, el contra, el favor, lo que va a afectar, lo que no va a afectar, y va a tomar un voto el Senado. Y después de que lo apruebe el Senado, es la decisión del presidente si quiere firmar esta ley para que se haga real o no. El tema aquí es que ya pasó en la etapa inicial, o sea, muchas etapas iniciales. Falta el Senado, pero el presidente Joe Biden, aquí tenemos la liga, creo, él sacó un, bueno, no un comunicado, pero avisó que si pasaba la ley, el Senado, él la iba a firmar. O sea, que él ya estaba decidido por firmar la ley. Entonces, solo es cuestión de que lo apruebe el Senado. Y Biden tiene la pluma lista para firmarlo. Entonces, lo que se veía como es imposible que hagan el baneo total de TikTok, se acaba el día de hoy de hacer muy probable. O sea, casi casi una moneda al aire para ver si se banea TikTok o no. Y las implicaciones de esto es enorme, porque hay muchos comentarios y estuve viendo muchas respuestas de personas interesadas. O sea, por un lado, yo que soy creador de contenido, mucha gente depende de TikTok, que no es la mejor estrategia y no lo recomiendo para alguien que sea creador de contenido, pero hay gente que va a perder todo, ¿no? O sea, si yo fuera, es como si desaparece YouTube en México, yo dejo de existir. O sea, yo dejo de hacer dinero, todos mis patrocinios se van, mi dinero se va, no pudiera pagar la renta ni mis empleados y se acaba Tech Santos, literal. Ese tipo de situación en TikTok creo que no es como que tan directo, porque mucha gente inteligentemente que son creadores de TikTok han encontrado maneras de hacer ingreso en otras plataformas o a través de cursos o algún otro tipo de cosas, pero sí les va a afectar bastante. O sea, para mí, yo tengo, ¿cuántos tenemos, Val? Como 700 mil seguidores, ¿no? Como 700 mil seguidores en TikTok, que es una plataforma que a mí me da millones de vistas al mes. Y de ahí me han salido colaboraciones y patrocinios y cosas. Entonces, en Estados Unidos, que es un mercado tan importante, si está prohibido TikTok, como está prohibido en otros países, de hecho en India ya está prohibido, por si no sabían, y en Corea del Norte y en otros países, o sea, no existe TikTok. Si tú vas a India, no lo puedes descargar, es ilegal usar TikTok casi casi. Entonces, si sucede eso en Estados Unidos, las implicaciones de negocio de creadores de contenido es enorme. Las implicaciones de TikTok es enorme, porque es de sus mercados más grandes. Y un par de cosas importantes. Uno, yo creo que esto es levemente parte culpa de TikTok por... Es que ellos nunca dieron la monetización bien como lo hicieron otras plataformas, y creo que por eso muchos creadores empezaron a irse de TikTok. El algoritmo de repente como que se empezó a ir de bajada, y la cuestión de que los dueños son de China también es todo un tema que a Estados Unidos como que no le parece. Lo que... Esta ley, o sea, la ley no es específica de TikTok. Entonces voy a hablar un poquito del otro lado. La ley específicamente es Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Todo esto que está aquí. Que básicamente le da el poder al presidente de poder banear páginas web, que está interesante, y aplicaciones. Y esto fuera de TikTok tiene mucho más consecuencias si es que se utiliza de una manera no efectiva o no honesta. O sea, el presidente de Estados Unidos, si esta ley se aprueba, va a tener el poder de decir, ¿sabes qué? Facebook.com, baneado. O YouTube.com, baneado. O cualquier tipo de página web lo puede hacer, al menos en Estados Unidos, con esta nueva ley. Específicamente, lo que se le está pidiendo a TikTok es que puede seguir operando en Estados Unidos mientras se haga la venta de la empresa y que no sea parte de ByteDance, que es la empresa papá de TikTok en China. Entonces, would useless the app separate from Chinese parent company ByteDance. Entonces, tienen que vender la empresa de TikTok y les dan 6 meses para vender la empresa de TikTok. Y hay varias personas que han salido a diciendo, hey, yo la quiero comprar. La empresa está que se llama Rumble, que es como competencia de Twitch. Ellos están interesados en comprar TikTok y han salido varias empresas que han dicho, hey, yo compro TikTok, échamela a mí y así ya puedo seguir operando en Estados Unidos. Pero esto está interesantísimo y se está poniendo caliente la situación. O sea, esto muy pronto, yo creo que la siguiente semana o en 2 semanas vamos a estar hablando de este tema otra vez, si es que llega a pasar. Pero como dije, ya está más para allá que para acá, y sí es bastante probable que exista este ban de TikTok en Estados Unidos. Y no pensé que íbamos a llegar aquí. Está impresionante esto. O sea, están cambiando mucho las leyes alrededor de tecnología. Vimos todo el tema de Apple en Europa y cómo los forzaron a hacer ciertas cosas. Esto también para mí es un precedente que no habíamos visto antes y está bien interesante ver todo lo que se está desarrollando. Me faltan datos y detalles, no soy experto en leyes, esto es más o menos lo que leí y lo que entiendo del tema. Si quieren saber más, por favor consulten e infórmense, porque es algo bien complicado. Y no sé exactamente cómo funcionan las leyes de Estados Unidos, nada más sé que tiene que pasar del Congreso al Senado y el presidente lo firma y todo eso, pero wow con esto. O sea, yo sé que están temblando muchas empresas y personas en Estados Unidos, porque si pasa esto, va a estar catastrófico. Chris,
dime,
¿qué tanto usas TikTok?
Demasiado.
¿Neta?
Sí, demasiado.
No me esperaba esa respuesta, güey.
En la comida, despertándome, antes de dormir.
O sea, sí usas TikTok mucho.
Demasiado.
Wow, ok. Es que en realidad yo no lo uso tanto, pero creo que es porque estoy más viejo yo, güey. Yo veo YouTube y la tele.
Fíjate, pero creo que, digo, puede haber otra cara de la moneda que precisamente la vendan. Y a lo mejor, no sé, otra empresa se encargue de mejorar la monetización, por ejemplo. Que creo que es algo que le ha fallado y le sigue fallando a TikTok. ¿Quién no te dice que a lo mejor una empresa grande te dice, ¿sabes qué? Les vamos a pagar un peso cada millón de views, no sé.
Puede ser. O sea, si es que le agarra una empresa y empiezan a hacer cosas interesantes, puede ser como algo bueno para todos. Yo no creo que China quiera vender TikTok. O sea, no creo que esté en sus planes. Van a hacer todo en su poder para que no suceda eso. Tenemos acá, a ver si tenemos preguntas interesantes en el chat y me las echas con este tema, Chris. ¿Qué te parece?
Vamos a ver. Te preguntan aquí que si afectará a Latinoamérica.
Esto de momento no afecta a Latinoamérica porque es específicamente en Estados Unidos. O sea, operar en Estados Unidos y es una ley de Estados Unidos y no tiene nada que ver en México. Va a seguir funcionando TikTok igual en básicamente todo el mundo, menos en Estados Unidos. Va a seguir funcionando TikTok igual. Lo que puede llegar a pasar, que se ha visto en otras ocasiones, si pasa la ley Estados Unidos, de repente se pueden inspirar otros países y decir, hey, si Estados Unidos lo está bloqueando, igual y yo también. Entonces existe como ese precedente. O si es que lo compra otra empresa, puede que sí cambien cosas en Latinoamérica en cuanto a la aplicación, funciones y así. Pero a nosotros en México, Latam y España, por lo general no nos va a afectar, pero es una nota muy importante porque, pues digo, Estados Unidos es un país importante. ¿Crees que si lo lleguen a vender tendrá el mismo impacto? Mira, yo creo que la gente que está por acá y, o sea, ustedes y yo y todos los que estamos metidos en este mundo de información de tecnología y tenemos noción de redes sociales y cómo operan y todo, sabemos de estas cosas. El consumidor normal yo no creo que se daría cuenta. O sea, alguien en Estados Unidos, si es que en esos 6 meses se vende y hacen los ajustes necesarios y sacan una actualización de la aplicación, igual hay gente que ni se entera de todo el desastre de que casi se muere TikTok, que yo creo que es la mayoría de las personas, pero quién sabe. ¿Qué otra está buena, Chris?
Por aquí vi una.
Ya me vi afectada, tengo 5 seguidores, dice Rosy. Eduardo dice, ¿crees que si lo llegan a vender tendrá...? Ah, no, ese ya lo había leído.
Que sea una amenaza, dice Raimundo. Una amenaza de baneo, que sea una estrategia medio sucia.
Pues puede... No sé. Estaría interesante que China hiciera lo mismo para vengarse. Sí ha sucedido eso en el pasado también. Porque, por ejemplo, todo el tema de Apple contra China en Apple Stores y cosas así. O sea, China le pone muchas trabas a Estados Unidos para vender iPhones en China. Entonces puede que se vea algo al revés, donde de repente en China ya no acepten Facebook, que es una empresa gringa, o cositas así. O sea, también hay demasiada política detrás de las escenas afectando esto, que está difícil. ¿Usar NordVPN afectará a TikTok? Preguntan en el chat. Mira, o sea, un VPN te permite simular tu IP como si estás en otro país, pero hay ciertas aplicaciones, o sea, está bien para meterte a una página web y simular que estás en Estados Unidos o que estás en México o en otro lugar, pero un VPN realmente para utilizarlo, una aplicación todos los días, no es muy efectivo, porque eventualmente te va a llegar un mensaje de texto de tu proveedor de internet, o eventualmente no vas a tener Wi-Fi, o vas a apagar y prender el teléfono y no va a estar activado el VPN. O sea, se va a dar cuenta la aplicación que no estás en ese país eventualmente. Está más complicado.
Oye, sí, es curioso. Mira, acá dicen que justo cuando Instagram va a sacar una función, no sé si viste que iba a sacar una función similar de fotos.
Sí, sí, sí lo vi. O sea, que TikTok, creo que iba a ser una aplicación separada, no estoy seguro, de fotografías. He hablado de este tema antes, donde desafortunadamente todas las redes sociales se quieren comer todo el pastel. O sea, YouTube quiere hacer shorts y TikTok quiere hacer videos más largos y Instagram quiere hacer TikTok y todos se quieren hacer todo de todos los tipos de contenido. Yo no creo que fotos en TikTok tenga éxito. O sea, ¿tú entrarías a ver fotos en TikTok? Yo no. Como que cada quien a sus... a sus cosas, en mi opinión, pero pues sí está interesante. No creo que haya sido, o sea, este tipo de campañas es muy difícil hacer el timing como para que sea con el anuncio. Cuando iban a hacer la nueva aplicación se canceló. O sea, el proceso legal en Estados Unidos es tremendamente lento. Es imposible planearlo para que suceda en cierto lugar. O sea, lleva años cocinándose esto. Pero está interesante la coincidencia.
Preguntan aquí o mencionan que si era similar al caso de Huawei.
O sea, sí es similar en el sentido que lo banearon de Estados Unidos, pero las... o sea, los síntomas, el por qué está sucediendo no es... no tiene nada que ver. Nada más es similar en el tema de que se baneó todo el sistema de... pero es que en ese caso era más hardware. O sea, el acceso de los servicios de Google a Huawei, porque eran teléfonos chinos. A Estados Unidos no le cae bien China, es básicamente lo que está pasando, porque les da miedo China. China es una potencia que ha estado creciendo mucho económicamente y población y todo. O sea, creo que hace poquito, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, que fue el primer año que China había generado más ingreso per cápita que Estados Unidos o algo así, como que ya era la potencia mundial número uno y no era Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le gusta ser el número uno.
¿Crees que en 5 o 10 años llegue otra aplicación para hacerle competencia a TikTok?
Puede ser, o sea, siempre... antes de TikTok no pensábamos que iba a haber un TikTok y sucedió. Entonces no creo que en el mismo formato. Normalmente cuando pega una aplicación nueva es un formato distinto. O sea...
pasan de moda, ¿no?
Sí, es que cuando salió TikTok no había otra plataforma parecida. Que antes era Musical.ly. Y luego lo compraron y todo eso. Pero si sale una competencia directa haciendo exactamente lo mismo, es muy difícil ganar mercado. Tiene que ser un formato nuevo, distinto, para que llegue. Pero si es que TikTok deja de funcionar en Estados Unidos, claro que va a salir una competencia, al menos en Estados Unidos, y puede que se expanda más. Yo creo de los que más tienen el beneficio de este baneo de TikTok es Meta. O sea, Reels está agarrando mucho vuelo, quizá YouTube Shorts también, pero muy seguramente, o sea, imagínate el tráfico, la cantidad de personas que usan TikTok en Estados Unidos, la cantidad de horas consumidas en TikTok en Estados Unidos ha de ser miles de millones. Si de un día para otro baneas TikTok en Estados Unidos, esos miles de millones de usuarios y de horas y de vistas se van a ir inmediatamente a Instagram. Y es lo mejor que le pudo haber pasado a Mark Zuckerberg. O sea, si... Chris, tú que eres, tú ves mucho TikTok, dijiste, ¿no?
Ajá.
Si tú entras a ese es Pato no está. Si tú entras a TikTok, estás en tu casa tirando bola, entras a TikTok y no funciona, ¿qué haces después?
Rayos. Yo creo que directamente a Instagram Reels.
Te vas a el complemento, ¿no?
Sí.
O sea, quiero ver memes, me meto, o quiero ver videos y entretenerme un rato, me meto a TikTok, no funciona, no abre la app, me voy a Instagram o me voy a Twitter.
Sabiendo que no es lo mismo, pero pues,
pero es lo que hay.
Exacto. O instalo un VPN.
Puede ser, un VPN. NordVPN.com/TechSantos. Está bien interesante. Yo los mantengo actualizados con este tema de TikTok porque sí se ve bastante, bastante serio. Ahora, vamos a hablar de lo interesante que andaban ahí todos en el chat. Emocionados con el tema de contenido para adultos. Se me cerró la nota, déjame la abro. Aquí está. Aquí estamos. Para todos los curiosos de por qué hay un logotipo en la thumbnail, otra ley en Estados Unidos hizo mucho impacto y tiene que ver con tecnología también esta semana. Y eso fue Pornhub. La industria de pornografía en línea es enorme. O sea, afortunadamente o desafortunadamente, depende de tu postura sobre el tema, pero no me voy a meter en eso. Lo importante es que la corte en Estados Unidos esta semana pasaron una ley sin precedente, otra vez, para verificar identidad al momento de que tú ingreses a Pornhub. Esto fue una ley federal que se dio a, que se pausó por ciertas decisiones y luego en Texas se acaba de aprobar. Entonces, lo que quiere decir esto, que todavía no está en efecto, pero va a estar pronto y depende de ciertas páginas que lo estén implementando o no. Pero lo importante de esta nota es, ahorita cuando tú entras a una página de contenido para adultos, sale un pop-up que dice, ¿tienes 18 años? Y tú le picas que sí. El problema con eso es que aunque no tengas 18 años, le puedes picar que sí y como quiera entras. Entonces, leyes en Estados Unidos y diferentes organizaciones han estado argumentando que no es saludable para niños, que no es saludable el poder encontrar este tipo de páginas web tan fácilmente en el internet, y están buscando maneras de poder pedir verificación de edad a los usuarios. Que yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿sí? O sea, no dejes a nadie que no tenga 18 años entrar a estas páginas. Excelente. Pero el problema con esto, y es mucho de la conversación que hay alrededor de esto, es la manera en la que vas a aprobar esa edad del usuario que está entrando a la página de pornografía o a la página de cualquier otro tema que sea de 18 años o más. Entonces, lo que propuso Texas es que tienes que dar de alta tu identificación del estado, que en el caso de México sería como tu INE o tu identificación oficial. O sea, imagínate que tú vas a entrar a una página web, como lo es Pornhub o cualquier otra, y al momento de entrar te dice, tienes 18 años, y en vez de que sea un botoncito de sí o no, te dice, por favor, muéstrame tu identificación, y que tengas que mostrar una foto en tu identificación o subir tu identificación de alguna manera para verificar tu edad y después, posteriormente, puedas entrar a la página web. Aquí hay temas, obviamente, y es lo que están argumentando del otro lado de esto, que es temas de privacidad, temas de qué van a hacer con esos datos, la página web. O sea, a mí no me gustaría darle mi identificación a una página como Pornhub, por ejemplo. Pero hay otra gente debatiendo que esto no se quedaría la información en la empresa, sino hay sistemas como de CAPTCHA o de otros donde simplemente verifican la edad de alguna manera encriptada y la empresa no se queda esa información. Entonces está el debate todavía de cómo funcionaría esto, pero al menos en Texas es un tema que se está considerando fuertemente. Se ha bloqueado muchas veces y se bloqueó esta vez otra vez y ha pasado en otros estados y bloqueado, y es un tema que se está desarrollando, aún no tiene como que la conclusión así establecida, pero para mí es un tema interesante abrir la discusión de funcionaría esto o no. es similar a lo que quería hacer Elon Musk, ¿no, Chris? De que todos en Twitter estén verificados.
Sí.
Pero eso no tiene sentido en lo absoluto. Para este tipo de páginas sensibles, tiene un poquito más de sentido. No sé qué opina el chat. O sea, si ¿quién tiene hijos? Yo todavía no tengo hijos, pero si yo tengo un hijo de 15 años o una hija de 14 años o X años, no me molestaría que tenga este tipo de protección estas páginas web si se hace de alguna manera segura donde no te estén robando información. Fernando San Martín dice en el chat, esto no va a funcionar. Pues llevan tratando varios años y puede que tengas razón, pero está agarrando vuelo en Estados Unidos. Como que Estados Unidos es el primero en hacer estas leyes, ¿no? De que aquí lleguen estas leyes a México. ¿Cuánto le calculas, Chris? Unos 20 años, literal.
Fácil. Ya vamos a saber cómo saltarlas.
No, hombre, de aquí a que se ponga las pilas el gobierno de México. Me pide mi INE para comprobar mi edad. Sí, literalmente sería eso. La mejor protección es la educación. Ese comentario también está interesante. Porque mucho el argumento que vi en línea es también, pues es responsabilidad de los padres, ¿no? O sea, el acceso que tú le das como papá a tus hijos de qué pueden ver en internet o qué pueden navegar o qué deberían de navegar en internet o no. Entonces, también está esa cuestión y de control parental y de otras decisiones. La mejor protección, así fue la que leí. Rodolfo dice, sería una buena medida, pero corre el riesgo que busquen identificaciones falsas para entrar. ¡Claro! O sea, ¿cuánta gente no entra a bares enseñando una identificación falsa? ¿O cuánta gente no pide cigarros en el Oxxo cuando no deberían de estar comprando? O sea, como quiera suceden estas cosas. No es de que lo vas a bloquear por completo, pero sí es un filtro adicional que pudiera potencialmente ayudar bastante.
Yo creo que el hecho de que sean más pasos ayuda.
Sí, ¿verdad? Nada más como que ponen más trabas ahí.
Exacto, porque ahorita ya los niños ya le saben a todo lo de internet.
Sí, yo también crecí en una época muy interesante donde, o sea, yo soy del año 93, entonces yo viví el crecimiento del internet, pero mis papás no estaban tan enterados de lo que estaba pasando. Entonces creo que todos los millennials que nacieron entre 85 al 2000 aproximadamente, o sea, esos 15 años, hay como una etapa justamente ahí. Igual y como hasta el 95, no hasta el 2000. Pero esos millennials, literal, crecieron con el internet y los papás no sabían qué era el internet. Entonces, eso era tipo Wild Wild West. O sea, mis papás no sabían qué estaba pasando con el internet y yo estaba navegando el internet y jugando videojuegos y haciendo mil cosas. Y mis papás tipo, ¿qué haces en la computadora? Y yo, pues, un millón de cosas, literal. El internet. Entonces, es algo bien interesante esa dinámica. Yo creo que hoy en día los papás, que ya somos prácticamente nosotros, bueno, yo tengo 30 años, pero yo ya sé exactamente qué funciona y qué sucede en el internet. Entonces, yo cuando tenga hijos, creo que voy a ser más cuidadoso con esos temas. Pero no sé, cada quien.
Pero acá dicen, es responsabilidad de los padres.
Pues sí. Y también Eduardo dice, oh, con un VPN puedes entrar desde México. En nordvpn.com/texantos. El VPN soluciona todo, ¿verdad, Chris?
Claro.
Ay, güey. Vámonos a unas notas un poquito más light, porque estuvo muy pesado esto de TikTok y pornografía y la madre. Tenemos un par de cuestiones y rumores interesantes de Apple que quería platicar. Primero que nada, Vision OS. Tenemos aquí una nota de Mac Rumors. Vision Pro va supuestamente a lanzar en 9 países muy pronto. Y esto fue debido a que en el código de los betas se encontraron cierta disponibilidad para idiomas nuevos. Entonces, acá están los idiomas nuevos: coreano, japonés, alemán, francés, inglés en diferentes dialectos, chino y cantón. Uy, esa no me la sé, Chris. ¿Cantonese? ¿Cantonese? ¿Qué es cantonese? Me hace falta un poco de cultura internacional. Pero Esto según Ming-Chin Kuo, con un reporte que colabora a esto, dice que Vision Pro va a salir para WWDC en múltiples otros países. Entonces, ahorita Vision Pro, creo que famosamente, si están aquí en el canal de Tech Santos, solamente está disponible en Estados Unidos. Solamente lo puedes comprar en Estados Unidos. Pero se espera que pronto venga a al menos 12 países nuevos. Que creo que era... Bueno, pues son estos, los de estos idiomas, obviamente, que Alemania, creo que era Londres, Canadá, iba a salir en Japón y China, creo. Tristemente no está México, que es lo importante, no importa los demás, lo importante es que el México y Latinoamérica no nos va a llegar el Vision Pro todavía. Tal vez al final de año, si es que llega. ¿Tú crees que vendan el Vision Pro en México, Chris?
Yo creo que nos llega la segunda versión.
Neta, de plano.
De plano, la verdad.
O sea, ¿tú sí crees que no vamos a ver Vision Pro en México?
No. Vamos muy atrás.
Primero, puede ser. Si es un producto muy caro y complicado y puede que nada más Apple no le interese el mercado mexicano.
Nos va a llegar la versión Lite, eso sí.
Sí, igual y ya en unos años que saquen la versión Lite, si es que sale alguna versión más económica, sí pudiera estar por ahí, pero está complicado. Yo creo que igual y sí, también depende qué tanto se tarden. O sea, salió un rumor la semana pasada sobre el Vision Pro, que de hecho venía el mismo reporte de Kuo Ming-Chi, donde dice que no va a haber un Vision Pro 2 hasta el 2027. Finales del 2026 o 2027. Entonces, no va a ser un producto que se va a actualizar todos los años como el iPhone. Va a ser más un producto como el HomePod, que se actualiza tipo cada 2, 3, 4 años, dependiendo qué tanto se tarden. Entonces, parece ser que la primera versión de Apple Vision Pro va a estar un buen rato en el mercado. Entonces, tal vez el siguiente año, 2025, 2026, llegue a México. Pero ya veremos a ver qué tal.
O a lo mejor sacan una versión intermedia, como lo hacen con los AirPods, que le meten ahí varias mejoras para que,
pues sí, puede
para
ser
que llegue
también
mejorado.
Es que también en México hay problemas de regulaciones y cosas. Ya ves cómo los Apple Watch y los AirPods se tardan más tiempo en llegar a México porque la Secretaría de Salud tiene que aprobar los dispositivos que se venden, que se usan, y es todo un tema ahí que andamos medio atrasados por acá, pero ya veremos. Acá en el chat dice Carlos, cantonés es chino de Taiwán. Gracias, gracias por informarme y darme un poquito más de cultura. Cantonés. Nunca había escuchado esa palabra. Pero aprendes algo nuevo todos los días. Y seguramente hay miles de idiomas. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros rumores por acá de Apple. Déjame abrirlo. Uy, perdón. Está interesante lo que está sucediendo con... No encuentro la nota. Chris, cuenta un chiste. Extraño a Pato, güey. Aquí se quedaría hablando el vato 10 minutos y estaría yo abriendo la nota. Estaba aquí abajo, a ver. Aquí está. Esto. Ok.
Te preguntan por ahí la raza sobre el iPad, si hay algo nuevo, novedades, como que ya está desesperada la raza.
Tristemente no hay rumores nuevos del iPad, pero sí es un tema que ha habido rumores por mucho tiempo y no lo hemos visto. O sea, yo pensé que iba a salir en marzo cuando salieron ahorita las nuevas MacBook Airs, similar a lo que pasó el año pasado, pero no sucedió. Entonces, no sé, va a estar bien interesante ver qué es lo que sucede con eso, porque...
¿Y eso que ni son tantas novedades físicas?
Pues es que ya que tanto le agregas al iPad, o sea, en realidad no hay como tanto espacio para hacer algo así súper exótico en el iPad.
Yo creo que ya llegaron al límite donde no quieren cruzar la línea de la MacBook. Vi que querían meter un nuevo teclado y cosas así, y como que se quedaron en esa línea.
O sea, para los interesados en el iPad, ahí les va. Esto es lo que se espera del iPad Pro 2024. El diseño renovado, la neta, está bastante ligero. Lo importante es que está más delgado. que esto a mí me traumó cuando lo vi, que de hecho ya fue hace ratito, creo que este rumor fue de la semana pasada que surgió, pero no se alcanza a ver bien aquí, pero el grosor del iPad es casi casi el grosor del puerto de USB tipo C y ya. O sea, sí es una reducción bastante y notoria. Yo tengo aquí un iPad y como está el puerto de USB tipo C, hay espacio hacia ambos lados, pero si está tan delgado como dicen los rumores que va a estar, sí se va a sentir bastante diferente. Reduciéndolos de 5.9 milímetros a 5.1 milímetros y de 6.4 milímetros a 5 milímetros en ambas versiones. Yo creo que eso y obviamente la actualización de procesador AM3 es como lo más grande, importante. O sea, esto de rumores que si va a subir a 4 terabytes de almacenamiento, pues no. O sea, en realidad es el cambio es va a estar más delgado, chip M3 y obviamente la pantalla OLED, que es como que lo principal que hemos estado esperando del iPad por muchísimos años. Yo, y esto es bien raro, lo he dicho en otros lados, pero yo no uso mucho el iPad y en mi casa tengo el Samsung Galaxy Tab S9 Ultra y lo uso más que el iPad, más que nada por la pantalla OLED. Entonces yo me muero de ganas ya por ver el OLED en los iPads. Urge. Va a estar deli tener un iPad con OLED. En cuanto a precio y disponibilidad, se supone que va a mantener el mismo precio y se espera que llegue en... Había un rumor ahí que decía que en abril, pero abril a mí se me hace bien extraño. Normalmente no hay cosas nuevas de Apple en abril. Yo creo que tal vez esperan a junio, WWDC, y ahí lo anuncian. O puede que en abril sí salga una nota de prensa como las MacBook Air, nada más de que aquí están nuevas iPads y ya. Pero se me hace como muchos cambios como para hacerlo con nota de prensa, quién sabe. Jafet pregunta en el chat, ¿cuándo crees que salga iOS 17.5 y 17.4.1? 17, los betas no han salido de 17.5.4.1, se espera que salga la siguiente semana. Entonces yo creo que normalmente el lunes o martes es cuando veremos esa actualización. Y 17.5 falta un mes, 4 o 5 semanas. Fácil.
Te preguntan sobre si el lossless sirve muy bien o no en los AirPods y en el Vision.
Probé esto. O sea, no hay manera como de realmente probarlo. Es nada más algo que funciona nativamente cuando los usas. No noté mucha diferencia, la verdad. Y eso que normalmente yo sí noto cuando algo es lossless, pero en audífonos grandotes. Entonces, no sé. Es que es de esas cosas que como que sientes que se escucha mejor, pero no sabes si es placebo o no. Realmente la diferencia no es tan notoria como para decir de que está wow lossless en el Vision Pro con los AirPods. Pero técnicamente es más fidelidad de audio. Está extraño, no sé. Lo que se me hizo a mí interesante ese tema que lo investigué fue que la razón por la que se puede hacer lossless del Vision Pro a los AirPods Pro 2, pero no se puede hacer lossless del iPhone a los AirPods, es literalmente distancia. Que eso está interesantísimo. O sea, para tener una calidad de transmisión de alta resolución de audio, ahorita con la tecnología existente tiene que ser una distancia pequeña. Y como tú tienes el Vision Pro puesto en tu cara y los AirPods en tus oídos, la distancia del Vision Pro a tus AirPods es nada más de que 10, 15 centímetros cuando mucho. Entonces ahí sí lo puede hacer Apple. Pero la distancia de tus oídos a tu bolsa donde está tu iPhone es más como un metro de distancia y hay mucha intermitencia y se pierde la calidad. Entonces, está interesante ese dato. No sé si lo había platicado antes de... Es literalmente por distancia física que permite lossless del Vision Pro a los AirPods Pro 2. Con USB-C, que son los únicos que tienen esa función. Vamos a darle las preguntas, Chris.
Vamos a ver, que empiecen a preguntar.
Porque tenía una nota más, pero está bien aburrida.
Te Dice, bueno, es buena opinión, dice Caro. Si queda tan delgada el iPad, ¿cómo la gente va a seguir usándola para escribir? A mí me daría miedo romperla.
Pues ya está bastante delgado. O sea, yo no sé, a mí no me daría tanto miedo. Yo creo que seguramente Apple lo va a hacer de alguna estructura rígida. O sea, no hay manera que lo hagan así completamente frágil. Seguramente mi compadre, el... ¿cómo se llama el que dobla los iPhones? El Jerry Rigg. Ese vato sí lo va a tronar. Pero por lo general nadie dobla su iPad, nadie lo lastima de esa manera. O sea, realmente ya está bastante delgado. O sea, este es el iPad Pro. Está delgadísimo. O sea, esta cosa es un pedazo de vidrio, literal. Sí entiendo la preocupación de que esté aún más delgado. En realidad es de que medio milímetro más delgado. Pero yo creo que sí se va a sentir la diferencia. No me preocuparía, pero puedo estar mal. Puede que sea como el iPhone 6, que se doble y se haga un caos.
Ok, aquí te preguntan algo específico a la MacBook Air que acaba de salir, la M3.
A ver. Tengo una duda, si uso la MacBook Air con la pantalla cerrada y una pantalla externa, ¿qué tan recomendable es por el calentamiento? No afecta mucho, de lo que tengo entendido, no debería de afectar pues nada. O sea, la ventilación está ahí. La MacBook Air no tiene ventilador, entonces no necesita ventilación en teoría. Pero no creo que haga mucha diferencia el tener la pantalla cerrada o no. Y la pantalla está apagada como quiera, entonces no es como que está generando calor ni nada. Entonces yo no me preocuparía por eso. No he visto nada de mi experiencia que haya dicho lo contrario.
También preguntan sobre nuevos rumores del Apple Pencil.
Sí hay, o sea, sí hay rumores que con estos nuevos iPads va a haber un nuevo Apple Pencil que le puedes intercambiar las puntas si es que quieres escribir o dibujar o hacer diferentes cosas. No creo que cambie mucho. O sea, está interesante eso de las nuevas puntas y poder personalizarlo o darle más función con ciertas cosas, pero pues es que otra vez, o sea, siento que muchos productos de Apple ya llegaron a un lugar donde ¿qué más le agregas? O sea, ¿qué le agregas a un Apple Pencil? Sí, la latencia puede estar un poquito mejor o la batería puede estar un poquito mejor, pero no sé. No está tan emocionante, la verdad.
Que tenga borrador a lo mejor.
Pues ya tiene borrador, o sea, le tocas dos veces y se cambia el borrador, borras, y le tocas dos veces y se cambia el lápiz y otra vez. O sea, pudiera tener un borrador del otro lado que lo detecte o algo, pero no sé.
¿Para cuándo las Mac Mini M3?
Mac Mini M3, falta la Mac Studio, falta la Mac Pro, todavía faltan cosas con M3. Yo creo que durante este año lo vamos a ver, ya sea en WWDC o ya en la segunda mitad del año, por allá en octubre, noviembre, pero definitivamente va a llegar. Digo, si tienes la necesidad de comprar una Mac Mini, está a excelente precio la M2 y es una muy buena máquina. Yo no me esperaría porque no creo que venga pronto la M3, pero de que viene, va a venir. O sea, es obvio que Apple la va a sacar. Ya veremos cuándo sea.
Ok, te preguntan sobre, a lo que entiendo, es un presupuesto, precio-calidad para una tablet de... bueno, un iPad, básicamente.
Precio-calidad. Uy, pues si te vas de abajo para arriba, está el iPad normal, el económico, que creo que cuesta $429. No sé cómo está el precio en México. Pero yo creo que por poco presupuesto, casi siempre es mejor irte a generaciones pasadas. O sea, comprar un iPad Air de... creo que estamos ahorita en la quinta generación, ¿no? De cuarta o de tercera generación, se ve prácticamente igual. O sea, nada más tiene un procesador un poquito más lento. Si no lo vas a utilizar para nada muy intenso, es eso, ¿no? ¿Qué iPad compraste tú, Chris?
Tengo el M1, la Air.
M1 Air.
Sí, pero la verdad, así que me hypeé demasiado con el M1. Ajá. Pero pues sigues estando limitado. O sea, creo que... sí, sigues estando limitado, sigue siendo un iPad. Yo creo que es lo mismo, así compres el iPad, incluso de la generación antepasada, ¿sabes?
Sí, o sea, por eso digo, si no haces nada muy intenso, te compras un iPad Air, no sé, 4 o 3, no me acuerdo cuál es el de antes del M1, que tenía el A15 o el A14, no me acuerdo cuál, pero digo, si vas a ver películas y contestar correos y usarlo de pantalla secundaria, pues tampoco necesitas tanta galleta.
Yo creo que también lo que puede ser decisivo es el teclado. Ya ves que tienen diferentes teclados y compatibilidad. A lo mejor dependiendo también qué busques. Yo también compré este por el teclado, por el Magic Keyboard.
Ya.
Entonces creo que ya depende también. Hay muchas opciones. De hecho, acaba de salir pues el nuevo teclado del iPad. Entonces, depende.
Sí, el Magic Keyboard está muy chido.
Demasiado.
Está impresionante el trackpad y todo eso, lo que está sucediendo allá.
Acá te preguntan, ¿utilizas eSIM o SIM física?
Vi un mensaje en Instagram, ahorita respondo esta pregunta. Ahorita yo utilizo un SIM físico, pero ¿viste lo nuevo de Telcel o no, Chris?
Sí, que puedes convertir desde el iPhone, ¿no?
Sí, o sea...
Wow.
Puedes, me metí a los ajustes y lo vi. Fue con la actualización de 17.4.
4. ¿Y tú sí puedes?
Sí, a mí sí me salió. O sea, siento aquí a red celular y me voy a principal.
Tengo entendido que es ahorita con planes de pospago, creo que es.
No. Sí, de renta. O sea,
de renta,
sí. Y a mí me sale aquí la opción. O sea, sé que no se va a ver, pero aquí abajo está este botón azul que dice convertir en eSIM. Es la primera vez que Telcel permite esto y lo puedes hacer directamente en tu iPhone. Si quieren checar si lo tienen, váyanse a configuración, te vas a red celular, le picas a tu número telefónico, para mí en el mío ahí dice principal, y a mero abajo dice convertir en eSIM. Cuando tú le picas ahí, sale este anuncio de convertir en eSIM. Este número telefónico proviene de una SIM física que puede convertirse a eSIM. Entonces tú le picas y se hace la conversión y el SIM físico deja de funcionar. O sea, se lo puedes quitar y tirar a la basura y ya te convertiste en eSIM. Y a la hora que contrates o cambies de teléfono vas a tener que hacer el cambio de eSIM, que es nada más escaneando un código de QR y ya. Está bien interesante eso. Bien, bien interesante eso. Ahorita no sé cuáles son los beneficios. O sea, para mí, yo tengo el SIM físico y yo que viajo bastante, normalmente contrato otros SIMs. Entonces, depende de a dónde esté viajando, creo que a mí me conviene más tenerlo como eSIM. Porque por lo general, cuando voy a otro país, me invitan a algún evento o algo, como cuando fui a Corea, por ejemplo, allá llegas al Oxxo y compras un SIM y te lo dan el SIM físico. Entonces tendría que quitar mi SIM para poner ese SIM físico. Si yo ya tengo el de Telcel como eSIM, me da la flexibilidad de que si estoy en otro lugar le puedo poner otro SIM físico. Y como quiera, eSIMs puedes contratar todos los que quieras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre SIM normal y eSIM? Es exactamente lo mismo, es nada más una manera distinta de atarlo a tu teléfono. Entonces, técnicamente está más fácil simplemente abrir la bandeja de SIM y poner el SIM en otro teléfono. Si quieres pasar el eSIM de un teléfono a otro, es un proceso un poquito más tedioso. Escaneas un código de QR y así. Igual y de iPhone a Android está un poquito más complicado. Pero por lo general, o sea, es lo mismo. Y yo creo que en el futuro ya no van a existir los SIMs físicos. En 5 o 10 años ya nada más va a ser... Contrata tu plan de datos y le picas un botón y te da de alta y ya. Ya no va a haber necesidad de tener físicamente ahí un SIM. Tampoco creo que va a haber necesidad de tener números telefónicos. O sea, ya que todos tengan de que, no sé, WhatsApp y todo se haga por internet. Va a estar interesante. ¿Tú usas SIM o eSIM, Chris?
Uso los dos.
¿Usas los dos?
Sí. Tengo una segunda línea y me ha ido bien. Aunque no sé si soy tan paranoico, pero siento que se me baja la batería más rápido.
¿Con el eSIM?
Con el eSIM, o sea, con las dos activadas.
Ah, con las dos activadas, sí.
Sí, ¿verdad?
Pues sí, si tienen las dos prendidas y las dos están buscando señal, sí se puede bajar la batería más rápido. Val, ¿tú usas eSIM?
No, yo...
¿SIM normal?
Sí.
Creo que ahorita en México todavía no es muy común el eSIM, pero lo va a ser más adelante. Ya llevamos más de una hora. Échame dos preguntas, Chris, y nos vamos.
Vamos a ver. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Ok. te preguntan de la Fine Woven.
La Fine Woven. Subí un video bastante crítico de la Fine Woven. A mí no me gustó. Al menos no me gustó en el precio que está. O sea, cuesta lo mismo que costaban las de piel de Apple. Y definitivamente es una funda inferior a la de piel. En textura, en calidad. A mí me llegó con el puerto chueco, que no es algo normal, pero se me hizo bastante impresionante del control de calidad de Apple en esa instancia. No soy fan de la funda Fine Woven. Aparte me da risa que si fui a la Apple Store en Antara, en la Ciudad de México, y las tienen ahí en la pared, y mucha gente como que la raya con las uñas. Entonces están todas rayadas las fundas y se ve horrible. Horrible. O sea, no. Creo que eso. No sé. O sea, entiendo el sentimiento de Apple de como no querer utilizar piel, aunque no estoy muy de acuerdo tampoco con eso, pero. No sé, güey. Yo he hablado con gente que hace fundas de piel tipo Nomad y tipo otras. A mí me encanta. O sea, yo tengo aquí una funda de piel. No sé si tenemos veganos en el chat o así, pero hay mucho detrás de la industria de piel. Yo no sabía, por ejemplo, Chris, ¿tú sabías que la mayoría de la piel, o sea, dependiendo de dónde la compres y las empresas y todo, pero la mayoría de la piel, o sea, no matan a las vacas para hacer la piel, es vacas que ya están muertas por hacer carne?
Oh, no sabía.
Sí, tiene sentido eso. Entonces, muchas empresas, no sé, carniceros o ganado, ese tipo de empresas, usan toda la carne y luego la piel la tiran a la basura. Entonces se dieron cuenta que pues es un desperdicio. Entonces hay empresas donde van y compran la piel que hubieran tirado a la basura como quiera. Entonces esa es una manera como un poquito más ética de usar la piel. Digo, como quiera están matando al pobre animal para que te lo comas, pero eso es otro tema. El punto es que se aprovecha de esa manera la piel. Y también hay un caso bien interesante de una empresa que dejó de utilizar piel y lo reemplazó con algo de plástico. Y resulta que el plástico contamina mucho más en el proceso de manufactura y distribución que lo que contamina la piel. Y es peor para el medio ambiente el plástico que la piel. Entonces, no sé, yo soy fan de la piel, pero entiendo que hay raza que no está de acuerdo. ¿Qué opinas tú, Chris?
La verdad creo que está bien. Digo, no sabía ese detrás de lo que me platicas. Entonces creo que me tranquiliza un poco, pero igual creo que lo que hizo Apple de querer sustituir, o sea, una cosa es que la agregues, pero ya que la sustituyas por ese material, yo creo que ahí sí tuvo un poquito de error, porque la verdad estábamos acostumbrados a calidad y que te muestren esto y no sé.
Que por eso también Apple no la sacó de plástico, la sacaron, o sea, el Fine Woven es textura, porque cambiar piel por plástico no es éticamente correcto.
Va en contra de su...
Ajá, de que queremos ayudar al planeta y pues lo estás afectando, pero de otra manera, ¿verdad?
Claro.
No sé, tiene sus pros y sus contras. Adrián cancelado en 3, 2, 1. ¡Ey! Se vale tener opiniones. Si me quieren cancelar por usar una funda de piel, es su opinión. No sé. Val, ¿cómo tú te sientes de ese tema? Tengo curiosidad. De si es ético usar piel en productos o no.
No sé si sabías, pero por un tiempo, 3 meses, entré en el mundo del veganismo.
Ok.
O sea, como que viví esa etapa de como lo radical.
Ajá.
Y ver como el mínimo esfuerzo que tiene tu huella, a diferencia de lo que hacen las grandes empresas. Y esta parte de que las vacas que se utilizan, pues realmente es contenido que se va a tirar, aún se haga o no se haga.
Siento a ver, que... es que la raza no está... Pásale el micrófono a Val, aunque sea ahí.
Hola, buenas tardes a todos.
Vuelve a decir lo que estabas diciendo. O sea, ¿fuiste vegana 2 meses?
Ah, fui vegana por 3 meses, pero no funcionó porque me enfermé. Pero, o sea, viví esa parte de como del extremo de seguir como estas políticas del veganismo y cuidado ambiental y animal.
Ok.
Y realmente te das cuenta que el impacto que puedes tener tú como persona es mínimo, o sea, y el daño ya está hecho, o sea, existen muchísimas cosas que están sucediendo aún tú decidas usarlo o no. Entonces, si mencionas que ese tipo de fundas utilizan la piel de animales que ya han sido utilizados para otra función y simplemente se aprovecha ese insumo, uh-huh. Pues creo que no hay tanto problema.
O sea, no está tan...
Y si se ve bonito.
Es un tema bien complicado, o sea, está demasiado complicado. Pero... No sé. ¿Y luego por qué dejaste de ser vegana? Me interesa.
Porque no como verduras.
Sí, no. Sí. Yo como carne también. Me encanta la carne. O sea, como carne. Si me van a cancelar por comer carne también, me pueden cancelar. Como carne, uso productos de piel. No, güey, voy a salir bien cancelado. Está bien mal también toda esa cultura de la cancelación. Pero no, la carne es deliciosa. Y el pollo, uff. Deli, güey. No quiero saber cómo se hicieron, no me platiques, pero sé que es terrible la industria que hace esas comidas, pero pues así las cosas.
Por acá vi una, creo que está muy buena. A ver. Ok, te preguntan que si ya se te pasó el hype del Apple Vision Pro.
¿Te ha pasado últimamente que duras mucho con él guardado? Yo creo que si han pasado días que no lo uso. De repente pasa un día, dos días que no lo uso. Y... No sé, es que también ando bien ocupado haciendo otras cosas. Que creo que eso dice mucho del tipo de dispositivo que es. Como que está más orientado a entretenimiento. Y si estoy trabajando, estoy en mi Mac. Y normalmente cuando me sobra tiempo es cuando agarro el Vision Pro. Pero cada vez que me lo pongo, vuelvo a sentir esa magia de wow, de que agarrar cosas y moverlas y todo está interesantísimo. Entonces, no sé, o sea, no se me ha pasado el hype, pero veo cómo se está acomodando en mi vida más como un producto de entretenimiento. Que es de lo que voy a platicar en la review, que no he hecho. Entonces la review viene hashtag pronto. Una más y nos vamos. Me gusta el pollo y la carne y siempre cuando no estén hechos en laboratorio. Sí, o sea, digo ya, no quiero hablar del tema, pero también hay gente que le inyecta hormonas y que eso también está terrible. O sea, no sé, pero ya veremos. Se ve buena la leather case que traes, ¿cuál es? Esta es de Nomad. Me gusta, a falta de que Apple no hace fundas de piel, a mí me gusta mucho la piel y Nomad, hay muchas empresas que hacen fundas de piel, pero Nomad es una muy buena. Me encantan estas fundas. El día que yo haga mi propia funda, me gustaría hacerle algo así similar a esta de Nomad. Está muy chida. Perdón, Chris, ahora sí, escoge una.
Varios preguntan del Apple Watch Ultra, que si va a haber una nueva versión o se esperan.
¿Apple Watch Ultra 2 o esperarme a otra versión? Pues el 2 salió en septiembre y digo, no cambió mucho la versión pasada. Yo no creo que cambie mucho este año tampoco. Supuestamente, o sea, los rumores decían que íbamos a ver una versión negra y no sucedió. Parece ser que este año va a ser como que el gancho, el color nuevo en septiembre. Aún así faltan 6 meses, 7 meses para septiembre. O sea, el Ultra 2 está increíble. Yo me lo compraría ahorita. Si quieres un Apple Watch Ultra, cómpratelo ahorita. No creo que cambie mucho. El que sí va a cambiar es el Apple Watch normal. Yo no me compraría un Serie 9. Para los que quieren un Serie 9, supuestamente el Serie 10 va a ser un rediseño generacional donde sí van a cambiar muchas cosas y en ese caso sí me esperaría. En el Ultra... Nah, todo bien. Vámonos, que ya me dio hambre. Una hora y cachito estuvo el directo. Sé que no había muchas notas, pero contestamos unas dudas interesantes. Extrañamos mucho a Pato. Esperemos aquí la siguiente semana sí va a estar, si todo sale bien. Y gracias por acompañarme. Sebas, Santiago, Caro. ¿Crees que haya evento en marzo? Nah, no va a haber evento de Apple, ya hubiera pasado. Gracias, saludos. Gracias a Chris, gracias a Val. con su aportación del veganismo. Y por andar ahí poniendo todas las ligas. Vayan a descargar NordVPN. Si no lo han hecho todavía, neta, me ayuda muchísimo y quedo muy bien con el patrocinador del canal. NordVPN.com/TechSantos. Gracias a Nord por patrocinar el directo. Nos vemos a la próxima. Ismael, Raimundo, Gilbrán, Jesús, gracias por acompañarnos. Nos vemos un ratito. Todos los que están por allá en Apple Podcast y Spotify, un saludote. Se cuidan. Y nos vemos la siguiente semana con más top noticias tech. Peace.